Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, un programa que hacemos nada menos que el Día Internacional del Teatro, hoy 27 de marzo, pero además un programa en el que estamos conmemorando Memoria, Verdad y Justicia, el golpe militar del año 1976, para que nunca más se produzca, 45 años de conmemoración de este golpe militar. Decíamos que en este programa del sábado del Día Internacional del Teatro estamos en comunicación con Mariano Stolkiner para hablar todo lo que está haciendo Mariano como director, pero también qué está pasando con una de las salas independientes más activas en este contexto tan difícil, que es la Sala El Extranjero. Mariano Stolkiner, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Hola Jorge, hola Juano, ¿cómo están? Gracias por esta invitación.
No, un placer, Mariano, la verdad, teníamos muchas ganas de charlar un poquito sobre qué está haciendo El Extranjero y especialmente sobre dos espectáculos que estás llevando adelante, que son Zoraida y el espectáculo El Año de Ricardo, basado en un texto de Angélica Lidl. Pero contanos un poquito cómo ha sido estos meses, digamos, se cumplió ya un año de pandemia, ¿no es cierto? ¿Y cómo ha sido la experiencia desde el teatro El Extranjero?
Bueno, obviamente que a partir del momento que se declaró la cuarentena en adelante, tuvimos la sala cerrada y tratando de hacer el trabajo que podíamos a través de las posibilidades que ofrecen, digamos, la virtualidad, ¿no? No le prestamos demasiada atención a eso que se dio de presentar, digamos, obras por streaming. La verdad es que preferimos generar otro tipo de contenido. Lo que hicimos fueron muchas charlas para pensar, digamos, el teatro. Hubo ciclos alrededor de diferentes ramas, digamos, de trabajadores de la escena. Y después, bueno, ya a partir del mes de noviembre en adelante, que fue cuando se pudo retomar la actividad presencial en las salas, empezamos a programar. Arrancamos con El Año de Ricardo, que es esta obra que recién nombrabas, un texto de Angélica Lidl, que estoy dirigiendo yo, y actúa Horacio Marazzi, Alejandro Bisotti y Magdalena Uberman. Empezamos con un aforo muy reducido, al principio fueron solamente el 30% de la capacidad de la sala, con lo cual en el caso del Extranjero podíamos sumar hasta 18 personas nada más. Pero bueno, nos impulsó a hacer la obra más de un día a la semana, lo cual eso fue un aspecto bastante positivo, pensando que históricamente el teatro independiente ya hace un tiempo largo que se ha instalado dentro de lo que es esta dinámica de presentar sus trabajos, digamos, las obras, un solo día a la semana, y nosotros en ese sentido tuvimos la posibilidad de hacerlo tres veces a la semana. Después, ya en el mes de enero, sumamos Zoraida, la reina del abasto, que eso es un trabajo que sucede en la vía pública, porque si bien empieza dentro del teatro, o mejor dicho, en la puerta del teatro, es un audiodrama que supone un recorrido por diferentes calles del abasto, alrededor de la historia de una inmigrante, que va llevando adelante ese relato personal, es como un audiodrama. Bueno, fue nuestro segundo trabajo, pero se darán cuenta que ambas cosas, digamos, no lo dije recién, pero Zoraida también es un trabajo dirigido por mí, en ese caso también yo hice la dramaturgia. No es la dinámica habitual del Extranjero, programar cosas exclusivamente de producción propia, y sin embargo, en este comienzo No nos ha quedado otra posibilidad más que apelar a las producciones propias, porque el teatro independiente en general se vio como muy golpeado por esta pandemia. Y bueno, está muy difícil para la gente volver a ponerse en acción, producir, generar nuevos trabajos. Recién ahora, en el mes de marzo, sumamos a partir del FIBA, digamos, eso nos dio la posibilidad de ponernos en contacto con una obra de danza que decidimos programar, estaba programada en nuestra sala para el FIBA, la vimos, nos gustó y decidimos programar y sigue estando ahora, y se van sumando nuevos trabajos de a poco a partir de abril, pero recién retomando un poco cierto ritmo. Esperemos que esta pandemia no sea tan egoísta, digamos, de quitarnos la posibilidad también de poder trabajar a lo largo de este año, ¿no? O sea,
Exacto. A mí me gustaría decir, Mariano, que en realidad esto es un paso a paso, ¿no? Porque si bien está todo el proceso muy esperanzador de la vacuna, ¿no? Digamos, y la progresiva inmunización, al mismo tiempo estamos viendo paso a paso lo que sucede. Ahora, me gustaría retomar un poquito, vos sabés que una de las funciones de este programa es contarle a la gente de todo el país, y por supuesto de toda Latinoamérica, contarles un poquito lo que está pasando en el teatro de la Argentina, de Buenos Aires, y al mismo tiempo también reflexionar sobre lo que nos pasó, ¿no? Me dejaste picando esto de decidimos no hacer trabajos por streaming. ¿Cómo pensás la experiencia? ¿Qué pasó con el teatro y el streaming? ¿Qué balance haces de este año, de lo que fueron las experiencias del teatro por streaming?
Al principio, digamos, en una primera etapa se notaba claramente de que era un formato que le es completamente ajeno a la creación de justamente artistas que están en el marco de las artes escénicas, digamos, ¿no? Entonces, uno lo que veía era como casi como el intento por replicar aquello que se hacía, digamos, en las salas, en un formato virtual, incluso llegando al punto extremo de poner las obras que habían sido grabadas en su momento a una sola cámara y presentarlas, digamos, como si eso en sí mismo pudiera tener algún tipo de valor particular. Quizás lo tenga, yo creo obviamente que no en el marco de las artes escénicas. Con el tiempo, lo que fui notando es que rápidamente, y sobre todo en generaciones más jóvenes, hubo un sector de creadores, de creadoras, que fueron encontrándole un sentido, si se quiere, a la virtualidad, en términos de generar propuestas que se adecuaran a este formato. Quiero decir, ya no el intento por replicar algo de lo que se hacía, digamos, en las salas, sino encontrarle, digamos, los atributos propios y las herramientas que ofrece este formato para generar alguna forma, si se quiere, de teatralidad alrededor del uso de las redes virtuales. Pero bueno, para mí hay una discusión que no tiene mucho sentido siquiera darla. Quiero decir que es esta cuestión de si la virtualidad, digamos, puede asociarse a las artes escénicas o no. No, bueno, claramente no, las artes escénicas son aquellas que suceden en un tiempo y un espacio común entre los espectadores y la escena, y cuando hablamos de ese espacio no hablamos de un espacio virtual, hablamos de un espacio arquitectónico, digo, concreto, quiero decir.
Espacio físico, ¿no? Espacio fundamental. Físico. Exacto, territorialidad en la materialidad del espacio físico, ¿no? Que es esa cosa tan hermosa que recuperamos justamente cuando en noviembre del año pasado se empezaron a reabrir las posibilidades de de generar acontecimiento. A mí me gusta mucho la palabra convivio, ¿no? Esta cosa de reunirse a vivir juntos, que no es solo del teatro, también está el convivio en la cancha, el convivio en el templo, el convivio en una cena, en una clase, ¿no? Creo que hemos revalorizado, yo por lo menos siento que se ha revalorizado enormemente la cultura convivial, ¿no? Es decir, esta posibilidad del encuentro, que antes lo teníamos tan a mano que la verdad no le dábamos pelota, o sea, era como algo natural, ¿no? Y ahora hay algo de la restricción que lo puso en primer plano en su importancia, ¿no? Yo diría, el tecnovivio está maravilloso, digamos, ¿no? Las redes, el cine, la televisión, los audiovisuales, es una maravilla, pero no, digamos, de alguna manera no puede sustituir la singularidad de la experiencia convivial, de la experiencia territorial, del encuentro en el espacio físico, ¿no? Ahora, me encantaría que cuentes un poquitito, Mariano Stolkiner, ¿por qué le pusiste el extranjero a esta sala? Te está escuchando gente en todo el país y tal vez hay gente que no conoce esta sala tan importante de la ciudad de Buenos Aires, sala del circuito independiente. ¿Cuántos años tiene ya el extranjero y por qué le pusiste el extranjero?
Bueno, tenemos 10 años. En realidad, en plena pandemia cumplimos los 10 años, fue en junio del año pasado, teníamos ganas de celebrarlo y bueno, por ahora nos quedamos con las ganas, pero llevamos 10 años. En realidad son muchas las razones por las cuales se llama El Extranjero. Por supuesto que está ahí presente Camus, ¿no? en su novela y hay algo de lo que a mí, en términos personales, me ha transmitido esa lectura en tiempos incluso de adolescente, porque fue hace muchísimo tiempo que la leí, como una forma de revelar algunas circunstancias del modo de leer y encontrarse en el mundo. Pero después, digamos, eso mismo que está en la novela de Camus, yo lo fui entendiendo en el propio hacer teatral, ¿no? Esta cuestión de ser un poco extranjeros en la propia tierra, ¿no? Con esto, sobre todo si el teatro que hacemos está ligado al campo independiente, al campo autogestivo, ¿no? En donde perseguimos y nos mantenemos en unas formas de pensamiento y de trabajo tan por fuera de la corriente común de lo que plantea el sistema, ¿no? Entonces, Eugenio Barba tiene una frase muy linda en ese sentido, que dice que todo hacedor teatral es extranjero en su propia tierra y se siente de alguna manera un conciudadano con otras personas que hacen teatro de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, había algo de eso también que estaba presente. Algo de los límites que dibujaban los bordes de los límites de lo que se conoce como el circuito del teatro independiente del Abasto, que está concentrado en las calles Guardia Vieja y Humahuaca, y nosotros quedábamos de la Avenida Corrientes para arriba. Entonces también había algo del sentido de extranjerización por quedar por fuera de las fronteras, digamos, de lo que era el circuito. En ese momento, hace 10 años, estaba el Conex y estábamos nosotros, digo, de Corrientes para arriba, pero digo, ahora hay algunas salas más, pero después todo estaba concentrado. Entonces había varias cuestiones que nos llevaban a elegir ese nombre. Hoy convive también con una realidad propia identitaria del propio Abasto, ¿no? Digo, y ahí, nada, quizás está bien, digo, darle también un poco de pie a conversar sobre Zoraida, la reina del Abasto, que tiene que ver, digo, justamente con esta identidad propia del Abasto, que hoy está claramente identificada con las comunidades latinoamericanas, digamos, ¿no? Bueno, la comunidad china, pero digo, empieza a ser como si se quiere, un barrio de extranjeros, de extranjeras, ya argentinos, argentinas, seguramente, muchos de ellos y muchas, y si no, en camino de serlo, pero que tiene todo ese color y ese valor cultural alrededor de justamente las diferentes nacionalidades que fueron llegando y armando ahí sus propias comunidades, ¿no?
De acuerdo, enseguida nos vamos a meter con el año de Ricardo, nos vamos a meter un poquito con Zoraida, pero yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país, de toda Latinoamérica, que nos escuchan, ya sea por la emisión en vivo o a través del podcast, esta posibilidad revolucionaria que nos ha dado Radio Nacional de poder escuchar el programa asincrónicamente de su transmisión. Estamos hablando con Mariano Stolkin, director de estos dos espectáculos en este momento, director de la sala El Extranjero, que es una de las salas del Teatro Independiente, una de las pocas salas del Teatro Independiente que está produciendo acontecimiento teatral. Y le doy la palabra a Juano Villafañe. Juano, adelante.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, Juano. ¿Qué tal? Un gusto grande.
Igualmente, vos sabés que a propósito del streaming que hablabas recién con Jorge, y justamente atendiendo la obra El Año de Ricardo y escuchándote a vos en una oportunidad a propósito del método creativo, me parecía que era muy interesante. A mí el método creativo es algo que justamente me atrae en lo personal, ¿no? Y vos considerabas en el caso de esta obra la lucha en los ensayos frente al déspota, ¿no? O sea, Ricardo como personaje no se lo podía justificar, no se lo puede justificar, ¿no? Y vos considerabas, y yo también, que es muy interesante ese enfrentamiento creativo, ¿no? Esa batalla interna para definir al déspota, ¿no? Para no exaltarlo tampoco y evitar el elogio del déspota, ¿no? Esa lucha entre la actuación, el personaje, frente a una gran dramaturgia, ¿no? De Angélica Liddell, y tu idea de construir, ¿no es cierto?, ese trabajo en el ritual presencial, ¿no? Qué importante, ¿no? Darle un lugar a esa lucha de los ensayos, ¿no?
Y fueron varios años, porque es una obra que tuvo muchos años de ensayo y de búsqueda. Sí, tal cual lo que decís, es un personaje muy, muy complejo, digamos, para dirigirlo, digo, ¿no? Como para entenderlo en escena, porque, bueno, tiene toda esa zona abominable, quiero decir, o sea, se me viene un texto imposible que no se me venga ahora tan cerca del 24 de marzo, ¿no? Que en un momento el personaje este de Ricardo está hablando con un grupo de espías pidiéndole que hagan desaparecer a todos los escritores del planeta, digamos, ¿no? Y dice que los tiren en una, que los metan en un avión y los tiren al mar. Y dice, ¿por qué no? Si ya lo hicieron en Argentina, ya lo hicieron en Chile. Estamos hablando de una obra que se escribió en el año 2005 en España. Quiero decir, lamentable, obviamente España también tiene su triste recorrido, digo, alrededor, digo, de las tiranías. Pero bueno, lamentable que carguemos nosotros con esa historia y que en una obra española, digo, aparezca, digamos, esa parte de nuestra historia también. Pero al mismo tiempo, como director, yo tenía el desafío de no enojarme con el personaje, quiero decir, porque siempre siento que uno tiene que ponerse en una posición lo más parcial, lo más imparcial, lo más objetiva posible, digamos, a la hora de llevar los personajes a la escena, las obras a la escena. Digo, yo por lo menos intento eso, trato de que mis obras no se vea, digamos, un punto de vista muy definido respecto de una bajada de línea de opinión, sino que eso pueda construirse a partir de ese diálogo que genera la escena con los propios espectadores, ¿no? Entonces, bueno, hubo que trabajar justamente para que ese tirano pudiera ser al mismo tiempo un tirano con toda la humanidad necesaria y con toda, digo, darle su espacio para que también pudiera justificar de alguna manera sus propias convicciones, ¿no? Que las tiene, digamos, en el caso de esta obra, una de las cosas más complejas que tiene justamente el personaje de Ricardo es que no es un tirano que argumenta solamente bajo una necesidad de poder y punto. No, digamos, los argumentos que utiliza nos ponen en conflicto a nosotros también, digamos, frente a las elecciones que hacemos. Y después estaba Horacio Marazzi, que es un actor...
extraordinario.
Más allá de extraordinario, tan querible como ser humano, quiero decir. Entonces, era como no quererlo, quiero decir, a ese personaje, estando Horacio Marazzi ahí. Que obviamente que la elección también tenía que ver con justamente no construir ese tirano de una manera... plana o evidente, sino que fuera un tirano que pudiera tener diferentes capas. Eso fue algo que nos llevó mucho trabajo, a mí, a Horacio. Pero bueno, creo que se ve en la obra, porque la gente sale choqueada, de alguna manera enojada, digamos, con ese personaje, con esa existencia, pero al mismo tiempo llevando sobre sí mismo la carga necesaria de esa reflexión que el propio personaje les plantea alrededor de qué están haciendo con sus vidas para contribuir a la existencia, digamos, de este tipo de personajes, ¿no? En eso Angélica Liddell ha escrito una obra fantástica, 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 con un montón de capas interpretativas y de sentido. Yo el espacio de ensayos es el espacio que disfruto, quiero decir, o sea, después en las funciones la realidad es que la paso mal. A mí yo, la única manera de pasarla bien en una función es actuando, pero claro, como no lo estoy haciendo, yo lo que disfruto es el proceso creativo. Y que no me escuchen actores y actrices decir esto porque no van a querer trabajar conmigo.
Mirá que queda grabado, ¿eh?
Trato de alargarlo lo máximo posible porque lo estoy disfrutando tanto que yo me doy cuenta que quieren estrenar y yo digo, no, un poquito más, pero es por quizás mi propio disfrute.
Mariano Stolkiner, nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría que nos hables un poquito de Zoraida también y luego que podamos decir días, horarios, lugar donde se están presentando estos espectáculos.
Zoraida, la Reina del Abasto es un trabajo que nace en el 2019 a partir de una convocatoria que hubo por parte de lo que es el Festival Teatro Bombón. En su momento estaban haciendo Teatro Bombón Vecinal, Monina Bonelli y Cristian Scotton me convocaron a mí para que hiciera una obra cuya, digamos, circunstancia debía suceder dentro de lo que es el Abasto, guardar algún tipo de relación con el Abasto y tenía que ser ejecutada no con actrices o actores profesionales, sino con vecinos o vecinas del barrio. Y a partir de ahí empecé a pensar, tenía muy poco tiempo realmente para la realización, empecé a pensar qué era lo que podía producir y fue que convoqué a Zoraida. Zoraida es una mujer que existe, quiero decir, por más que parezca un nombre de fantasía, digo, en realidad Zoraida es la mujer que trabaja en el teatro haciendo limpieza en el teatro hace muchísimos años, que vive en el Abasto y trabaja en diferentes lugares del Abasto, y decidí hacer un biodrama alrededor de lo que es su historia de contacto con esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Y empezamos con un ciclo de entrevistas, digamos, en donde ella me fue contando cómo fue su llegada, cómo fueron los primeros años, acontecimientos, y cada vez se fue abriendo más y más hasta empezar a revelar algunas cuestiones de una intimidad, digo, y una potencia que quizás yo al principio del trabajo no esperaba necesariamente que estuvieran ahí presentes. Y ahí encontré la historia. Digo, que la historia en realidad es una historia real, que es la historia que se cuenta en este recorrido. Mi idea era que fuera una especie de guía turística, si se quiere, que fuera pasando por diferentes lugares donde se fue sucediendo y construyendo esta historia. Originalmente pensábamos que podía ser Zoraida misma quien lo contara, después pensándolo dijimos, no, Zoraida en realidad es una historia más entre muchas mujeres, entonces definimos que fuera a través de este sistema de auriculares. Buenísimo. Entonces la gente va con un sistema de auriculares escuchando esta historia, pasando por diferentes puntos. Es sumamente interesante, digo, como experiencia teatral y completamente novedosa.
Mariano, vos sabés que nos pasa siempre lo mismo, se pasa volando la media hora. Yo sé que Juano quiere agregar algo. Juano, muy breve, porque nos tenemos que ir y hay que recordar días, horarios de función.
No, lo maravilloso que tiene la paradoja de lo teatral a propósito de los ensayos y de una obra con una crítica política al totalitarismo, que de alguna forma la pandemia uno podría sentirla también como una forma del totalitarismo, ¿no?
Ricardo, en un momento también, otra frase que tiene, dice, esperaremos las catástrofes naturales para deshacernos de la población inservible. Cobra una dimensión bastante particular, digamos, en tiempos de pandemia, ¿no? En donde sí, pareciera haber, digamos, algún tipo de orden selectivo también, ¿no? Quizás alrededor de esto y la tiranía, claramente, ¿no? Ahí es en principio, si pensáramos en términos de buena fe, pensemos la tiranía de la naturaleza, pero después está la tiranía de los laboratorios, pero bueno, daría para otra charla en todo caso.
Y Mariano Stolkiner, tenemos que cerrar el programa porque ya viene el próximo programa en Radio Nacional, la radio pública. Recordanos muy brevemente días, horarios de Zoraida y el año de Ricardo, y quiero aclarar que toda la información está también en la página, en el Facebook del Tiempo y el Teatro, pero recordalo, Mariano Stolkiner, por favor.
Con el año de Ricardo estamos los viernes a las 21 horas en el Teatro del Extranjero, y con Zoraida, la Reina del Abasto, estamos los sábados, hacemos tres recorridos, salen a las 19, 20, 21 horas, también desde la puerta del Teatro del Extranjero. Y desde ya que en ambos casos, digo, para tranquilidad de la gente, somos sumamente rigurosos, exagerados con el cuidado sanitario, el protocolo, quiero decir esto porque claramente se sabe que hay cierto temor todavía en mucha gente. Yo les aseguro que los vamos a cuidar, que se van a sentir protegidos si vienen, y que en ambas propuestas van a haber obras que les van a dejar algo más que ese tiempo de duración.
Buenísimo, Mariano Stolkiner, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juano Villafañe. Les agradezco.
Abrazos.
Un gran abrazo, Mariano, gran abrazo, Juano.
Un abrazo enorme.
Y por favor, les pedimos que nos acompañen el próximo sábado en El Tiempo y el Teatro, de manera sincrónica o asincrónica, aquí en Radio Nacional, la radio pública.